Padre nuestro, Señor, te rogamos que nos hables en esta mañana. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté persuadiendo nuestros corazones para que entendamos tu verdad y podamos confiar en ella y vivirla. Señor, te rogamos para que tu Espíritu despierte a los que duermen, que pueda cambiar ese corazón de piedra y transformarlo en uno de carne, y que de esa manera todos seamos transformados por tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. En el siglo 4 antes de Cristo, cuenta la historia que un hombre caminaba por las calles de Atenas con una lámpara de aceite encendida a plena luz del día. Cuando los ciudadanos lo veían, confundidos, sorprendidos, le preguntaban qué hacía con una lámpara encendida a plena luz del día. Ante esto, él respondía lo siguiente: estoy buscando un hombre honesto. Esta acción no era signo de locura, sino una provocación deliberada de parte de Diógenes, el máximo representante del cinismo. Estaba manifestando sus creencias y convicciones respecto al mundo. Lo veía como un lugar donde nadie era verdaderamente honesto. Lo veía de una manera despectiva y se burlaba irónicamente al usar esa lámpara a plena luz del día buscando un hombre recto. Pero ¿será que es así de imposible encontrar un hombre recto, un hombre honesto? ¿Será que el diagnóstico de Diógenes es una exageración? ¿O es la cruda realidad de nuestra condición? Cientos de años antes de que Diógenes encendiera su lámpara, el profeta Miqueas ya recorría las calles de Jerusalén buscando lo mismo. Así que vayamos a Miqueas 7 y leamos cómo le fue al profeta en la búsqueda de un hombre recto. Miqueas 7. Dice el versículo 1: ¡ay de mí! Porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ningún recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará, entonces será su confusión. No se fíen del vecino, ni confíen en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Creo que sin mucho cinismo, Miqueas tiene la misma conclusión que Diógenes. Realmente no hay ningún hombre recto. Vivimos en un mundo donde, sin importar la época en la que nos encontremos, por más que busquemos y busquemos, no encontraremos un recto entre los hombres. Es como si hubiesen desaparecido los buenos y quedaran solo los malos. Sí, acá se encuentran los gobernantes y los jueces. Nosotros como país hemos visto que no hay ningún recto. Pero siendo honestos, no solo se queda allá. Todo este mundo, toda persona que habita en él, no hay ninguno recto. Y la pregunta que quiero hacerles es: ¿qué tan conscientes somos de la realidad de este mundo? ¿Cómo vemos el mundo en el que vivimos? Antes de pensar en cómo debemos vivir en este mundo, lo cual vamos a hacer más adelante, necesitamos primero ser conscientes de cómo es el mundo. Por eso, comencemos fijando nuestros ojos en la tierra. Demos una mirada horizontal. Y ese va a ser el primer punto de mi sermón. Normalmente, nosotros tendemos a ver el mundo solo por una cara de la moneda. Aún en medio de todo lo que vivimos, tratamos de verle el lado positivo. Tratamos de disfrutarlo, tratamos de alegrarnos. Lo cual no está mal. Sí deberíamos hacerlo, sí deberíamos agradecer y disfrutar de toda la vida bajo el sol. Pero no deberíamos hacerlo sin ignorar la otra cara de la moneda. Y es que este mundo es lamentable. No se trata de cuál cara preferimos y escogemos. Ambas caras debemos tenerlas presente y en ambas necesitamos aprender a vivir correctamente. Sobre todo pensando en este texto particular, necesitamos saber cómo vivir en un mundo lamentable, pero antes voy a explicarles por qué es lamentable, por qué es triste y desesperanzador este mundo. Respondamos a la luz de lo que está viendo Miqueas. Lo primero que deja claro el profeta en el versículo 1 es que se lamenta, expresa su dolor y frustración exclamando, ¡ay de mí! Pero tratemos de entenderlo un poco más. Entendamos el sentimiento, la emoción de Miqueas en ese momento. Y para ello debemos entender qué fue lo que sucedió en el capítulo anterior. Dios está en juicio. Los halla culpables a su pueblo debido a su pecado e injusticia. Está a punto, a esto, de entregarlos a la destrucción y todo esto siendo totalmente justo. ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Holocaustos? ¿Becerros? ¿Primogénitos? Nada de eso importa. El Señor demanda justicia. Que practiquen la justicia y amen la misericordia. Esa es la única esperanza que tiene el pueblo para como cambiar o tratar de apaciguar la ira de Dios, el juicio de Dios. Que el pueblo practique la justicia. Sin embargo, esta esperanza fue derrumbada de inmediato. Miqueas se lamenta porque versículo 1 es como aquel que quiere recoger fruta después de la cosecha. Por más que busque, no va a encontrar nada para saciar su hambre. El punto central de esa imagen o la razón por la cual se está lamentando Miqueas es porque por más que busque algo, no va a encontrar nada. ¿Qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es lo que dice el versículo 2. El versículo 1 estaba ilustrando la realidad del versículo 2. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. No hay ningún recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. ¿Se dan cuenta el porqué del lamento desgarrador de Miqueas? La esperanza del capítulo anterior era que practicaran justicia. La realidad de este capítulo es, por más que busque un fruto de justicia, no hay nada. Por más que busque, no hay recto entre los hombres de su pueblo. Por eso tiene todo el sentido que Miqueas diga, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque viene el juicio. No hay ningún recto, no hay ningún justo. Hermanos, aquí vemos una realidad. No solo se sufre por ser injusto, sino también al vivir entre injustos. E irónicamente, el injusto parece que no sufriera mientras espera el juicio. Ni siquiera es consciente de que viene juicio. Pero el justo, al saber que está en un mundo de injustos, es consciente de la gravedad y se lamenta por ello. Hermanos, nosotros seguimos viviendo en este mundo de injustos. ¿Están cómodos? ¿O se lamentan de vivir en él? ¿No les duelen los conflictos en los que vivimos? ¿Donde todos acechan para derramar sangre? ¿No les desespera vivir en una jungla de cemento donde gana el más fuerte? ¿No se lamentan del gobierno y la justicia de nuestro país y de muchos otros países? ¿No les frustra que hasta los más pequeños sean diestros para la maldad? Hermanos, esto es lo que nos dice el versículo 3. Estamos en un mundo que es bueno para hacer el mal, bueno para torcer la justicia, y aún más, como un imán, bueno para juntarnos para la maldad. ¿No se lamentan de vivir en un mundo así? Que a donde usted mire en la sociedad, en su trabajo, en la universidad, en su colegio, todos sean buenos para el mal. Y que en muchas ocasiones ustedes también resulten perjudicados de esa maldad. Realmente podríamos afirmar lo mismo que dijo Miqueas en el versículo 4. El versículo 4 nos dice que el mejor hombre, pero piénsenlo, el mejor ciudadano, el mejor gobernante, el mejor juez, el mejor hombre, es como ¿qué? Como un zarzal. El más recto, como un seto de espinos. Es decir, por más que se vea suave como una rosa, tiene espinas. Una nación, un gobierno, una sociedad que no teme al Señor y no guarda sus mandamientos, por más bueno que parezca, es peligroso. Para algunos es más fácil lamentarse por el gobierno y presidente que tenemos, y lo que hacen es poner su esperanza en otro gobernante. Pero al entender esta verdad, nuestra esperanza no puede estar en un hombre. Por más bueno que parezca, no importa quién sea, tiene espinas, es peligroso. Qué lamentable vivir en naciones. Pero creo que hay algo más lamentable. No solo se ve maldad e injusticia en lo gubernamental y social, sino que llega hasta lo familiar. Miren los versículos 5 y 6. No se fíen del vecino, ni confíen en el amigo. Lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo. Sigue diciendo el pasaje. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero esto no debería sorprender. Ante la realidad que ya hemos visto, no podemos esperar algo menos en lo familiar. Como dijo C.S. Lewis en La abolición del hombre, en una especie de espeluznante simplismo, extirpamos el órgano y exigimos la función. Hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traición entre nosotros. Esto no debería sorprender. Nos debería llevar a lamentar. Es lamentable cómo desde la familia se puede evidenciar la perversidad y la maldad de la humanidad. ¿Vivimos en un mundo tan lamentable que han ocurrido atrocidades desde los más cercanos? Abusos sexuales y homicidios. Violencia y conflicto. Odio y división. Qué lamentable vivir en familias así. Qué frustrante es mirar a todo el horizonte y ver que solo hay injusticia y maldad. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, ¿cómo vivir en este mundo? ¿Cómo vivir en un mundo lamentable? La respuesta está en lo que nos queda del pasaje. Nuestro texto de hoy no va hasta el versículo 6, va hasta el versículo 13. Así que terminemos la lectura y veamos qué hace Miqueas ante la realidad del mundo en el que vive. Dice el versículo 7: pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga la verá y se cubrirá de vergüenza, la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti, desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. ¿Cómo vive Miqueas en un mundo lamentable? ¿Cuál es la diferencia que hay en Miqueas con el resto del pueblo donde no hay ninguno recto? Respuesta: ante el lamentable mundo en el que vive, Miqueas pone sus ojos en el Señor. Es en el versículo 7 donde está el contraste, donde está el centro de nuestro pasaje. Sin el versículo 7 sería un texto totalmente desesperanzador y deprimente. Un profeta que no puede hacer nada ante la injusticia de su pueblo, que por más que ha buscado en las calles un hombre recto, no lo encuentra, que por más que les hable y les insista que escuchen el mensaje de Dios, no lo hacen. Es un profeta que si solo da una mirada horizontal, entonces va a terminar derrumbado, derrotado y en el fondo del abismo. Pero eso no sucedió. Él no dio solo una mirada horizontal. Ahora da una mirada vertical. Aunque el mundo se vino abajo, él miró hacia arriba. A diferencia de todo su pueblo, puso sus ojos en el Señor. Y hermanos, esto mismo es lo que nosotros debemos hacer. Estamos en el mismo lamentable mundo de Miqueas. No ha cambiado su maldad e injusticia. Aún lo vemos en gobierno, sociedad y familia. Y por eso, hermanos, mi mensaje para ustedes es: ante el lamentable mundo en que vivimos, miremos al Señor. Miremos. Ya vimos en nuestro primer punto, en la mirada horizontal, por qué es un mundo lamentable. Pero ahora es necesario que pasemos a nuestro segundo punto, la mirada vertical, para entender qué significa mirar al Señor. Sí debemos mirarlo, pero ¿qué implica que pongamos nuestros ojos en él? En los versículos 7 al 13 vemos varias implicaciones que nos muestran lo que significa mirar al Señor. Leamos la segunda parte del versículo 7. Esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Mirar al Señor significa esperar en él. Ser pacientes y confiar en que él oirá. Puede parecer una acción sencilla, pero no lo es cuando se vive en un mundo lamentable. Si usted se encuentra encima de un hormiguero, así no lo muerdan las hormigas, usted quiere salir corriendo y empezar a sacudirse, ¿no? No quiere volver a pasar por ahí. Miren, esa es la sensación normal de vivir en un mundo lleno de injusticia. Querer salir, querer huir. Pero el plan de Dios no es que nos saque del mundo. Padecer también es parte de su voluntad. Lo leíamos juntos, ¿no? Y por eso hay que encomendar nuestras almas y esperar. Aunque se pone difícil. Porque mientras se espera la salvación, Miqueas tiene una enemiga. No es una persona como tal, pero es alguien que se alegra de su desgracia. Podría ser la injusticia, El pecado del pueblo que lo hace morar en tinieblas, así como lo menciona el versículo 8. Pero también podría ser la enemiga, las naciones enemigas, que al ver que Miqueas, versículo 9, también tiene que soportar la indignación del Señor porque ha pecado contra Dios, entonces lo que hacen es burlarse de él en el versículo 10, preguntando, ¿dónde está el Señor tu Dios? Sea cual sea, Miqueas mira al Señor. Sea cual sea su enemiga, Miqueas está mirando al Señor. Y eso significa que aún en tinieblas, el Señor es su luz. Que aunque se burlen preguntando, ¿dónde está tu Dios? Él sabe que serán avergonzados. Porque aunque mirar al Señor sí le signifique soportar la indignación, soportar la destrucción y la desolación, también significa, segunda parte del versículo 9, significa que Él defenderá su causa y defenderá su derecho. Lo sacará a la luz. No se va a quedar morando en tinieblas. Él verá la justicia de Dios. Hermanos, la justicia del Señor no es solo para condenación, sino también para vindicación. Y es por eso que Miqueas afirma: mi enemiga será avergonzada y pisoteada como el lodo de las calles. Así que poner la mirada en el Señor significa esperar su salvación, soportar su indignación, pero saber que también vendrá su vindicación. Pero, ¿será que esto significa también para nosotros mirar al Señor? ¿O solo aplica para Miqueas? ¿Somos igual o diferentes a Miqueas? ¿Será que hoy no tenemos que esperar la salvación de Dios? ¿Será que hoy no debemos soportar la indignación? ¿Será que no necesitamos ser vindicados porque estamos en un tiempo de paz? ¿Ya no es necesario mirar al Señor porque este mundo cambió? Hermanos, seguimos en este mundo. Sí, no somos igual a Miqueas. No esperamos salvación de la misma manera que Él. Nosotros ya vimos la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el anhelado y esperado durante siglos. Él ya murió en la cruz y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Si alguien acá está esperando otro Salvador, entienda que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuestra salvación ya vino. Ya vino. Sin embargo, seguimos esperando salvación. Pero con un fundamento y esperanza mucho mayor que la de Miqueas. Ya hemos visto la salvación en Cristo. Ahora solamente, ¿qué estamos esperando? La consumación. Además, no somos igual a Miqueas porque no debemos soportar la indignación del Señor. Su justo castigo, su ira, fue descargada y satisfecha. No en nosotros, en Jesucristo. Jesús la soportó por nosotros. Por nosotros, hermanos. El justo por los injustos. Pero eso no significa que ya no tendremos que soportar ningún tipo de indignación. Recuerden que seguimos en este mundo. Y si seguimos viviendo en este mundo lamentable, vamos a necesitar, de alguna manera, por este mundo, seguir poniendo nuestros ojos en el Señor. Podríamos pensar que ahora, al ver a Jesucristo, ya todo es paz y alegría en el mundo. Pero la realidad es que Jesucristo dijo: no vine a traer paz. Hermanos, mirar a Jesucristo en un mundo que lo odia nos pone en contra incluso de nuestra propia familia. Si todos amáramos a Jesús, paz y alegría.
nadie estaría en contra.
Pero estamos en un mundo injusto que odia al justo.
Y esto no pasa
porque nosotros no amemos a nuestra familia.
No es que tengamos rivalidad o diferencias, discusiones, conflictos entre ellos porque no amemos a nuestra familia. ¿Saben por qué sucede? Porque amamos a Jesucristo.
Y ellos.
Y si nos ponen en una balanza,
si amar a Jesús o amar a la familia, la balanza del cristiano, la balanza del discípulo se inclina en amar a Jesús.
¿Es costoso? Claro que sí.
¿Es lamentable que por amar a Jesús nuestra familia esté en contra nuestra?
Lo es, pero estamos en un mundo lamentable.
Hermanos, vivir en un mundo lamentable,
así como Miqueas, trae consecuencias y tenemos que enfrentarlas.
Debemos estar dispuestos a soportar el costo.
Pero no estamos perdidos.
Aún podemos mirar al Señor.
Cristianos a lo largo de la historia han mirado al Señor
en medio del lamentable mundo en el que viven.
Esteban, Hechos capítulo 7.
Esteban fijó sus ojos al cielo mientras lo apedreaba.
Cristianos, al ver cómo colgaban a sus hermanos para iluminar la oscura Roma de Nerón,
miraron al Señor, quien es su luz.
Tomás de Aquino, secuestrado
y tentado por su propia familia
para que pecara,
se mantuvo firme y perseveró.
No es nada fácil ser cristiano en este mundo lamentable.
Pero como dijo Truman, nuestra tarea como cristianos
no es quejarnos del mundo en el que vivimos,
sino comprender sus problemas y responder
adecuadamente a ellos.
La manera en la que debemos responder al lamentable mundo en el que vivimos es mirando al Señor.
No va a ser fácil. Clamaremos muchas veces, ¡ay de mí!
Pero vendrá el día de la vindicación.
En los versículos 11 y 12, leemos a Miqueas profetizando el día de la reconstrucción de los muros.
Era seguro que ellos iban a ser destruidos y desolados.
Pero ya Miqueas está viendo que es seguro que vendrá restauración, que 70 años después vendría la vindicación del pueblo. Vendría un día donde las fronteras de Israel se extenderían y vendrían a él gente de muchos países a honrarlo.
Pero cuando esto aún es verdad, Miqueas en el versículo 13 les vuelve a enfatizar la realidad. La tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Es decir, para que haya vindicación, para que ellos vean los muros reconstruidos, primero tienen que soportar la indignación.
Soporten el castigo mirando al Señor, porque serán vindicados, les dice Miqueas.
Y hermanos, lo mismo les digo a ustedes.
Nosotros también seremos vindicados.
Puede que la tierra gima y sufra con dolores de parto,
pero es a la espera de la salvación y transformación de los hijos de Dios. Puede que nosotros también gimamos en nuestro interior,
pero es porque estamos aguardando ansiosamente
la redención de nuestros cuerpos.
Puede que tengamos que sufrir y soportar injusticia hoy,
pero vendrá el día en que el justo hará justicia.
Así que, hermanos,
por más que estemos en un mundo lamentable,
no lo olviden. Estamos en un mundo lamentable. No tienen que encender una lámpara y salir ahorita a buscarlo.
Por más que vivamos en un mundo así,
lleno de injusticia, maldad y rivalidad, aún en las familias,
miremos al Señor.
Cada vez que nuestro país
las noticias, nuestra familia, nos recuerden que estamos en un mundo lamentable, respondamos como Miqueas. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Este mundo no va a cambiar mañana. Puede hasta empeorar y seguir creciendo en injusticia y maldad. Pero nuestra mirada sí puede cambiar. Por eso, ante el lamentable mundo en que vivimos, miremos al Señor. Y una manera palpable en la que juntos como iglesia podemos mirar al Señor es por medio de la celebración de la cena. En la cena ponemos nuestra mirada no en nosotros, no en las circunstancias, no en el pecado y la maldad, no en la injusticia de la sociedad y gobierno. No nos centramos en el mundo. En la cena, lo que hacemos es centrarnos en aquel que ha vencido al mundo. Nuestra mirada está puesta en Jesucristo, aquel justo que vivió en un mundo de injustos, aquel justo que murió por los injustos, aquel justo que resucitó para hacernos justos. Este recordatorio y celebración de la cena es solo para los que han puesto verdaderamente su mirada en el Evangelio. Porque de lo contrario, si alguien participa sin creer realmente en lo que hizo Jesús, lo que estará haciendo es traer más juicio para sí. Por eso, yo sé que es repetitivo, pero es necesario aclarar quiénes pueden participar de la cena. El Señor nos ha dado la membresía precisamente para confirmar quiénes verdaderamente han puesto su mirada en el Evangelio. La membresía lo que hace es confirmar quiénes se han arrepentido y creído en Jesús. Por eso, miembros de nuestra iglesia local y miembros de otras iglesias hermanas donde tenemos el mismo espíritu, participen de la cena. Pero nosotros también como pastores somos conscientes de que no todos son miembros. Algunos están en el proceso, otros hasta ahora están llegando a la iglesia. Y lo que les pedimos es que entiendan que hacemos estas advertencias por obediencia al Señor primero, pero también por amor a ustedes. Sí queremos, en serio, sí queremos que ustedes lleguen a participar con nosotros. Pero siendo miembros de la iglesia, que nosotros podamos confirmar su fe. Algunos no saben si son creyentes. Otros están seguros de que no lo son. Otros quisieran serlo. A ustedes, amigos, que en serio son conscientes de que no. De que usted quiere, pero en este momento no. Le pido que se quede sentado y medite en lo que acaba de escuchar. Pero si usted es consciente de que es creyente, usted tiene la seguridad, dada por el Espíritu, de que es un hijo de Dios y quiere participar de la cena, puede hacerlo, pero lo hace bajo su responsabilidad. ¿Nuestro consejo cuál es? Es mejor esperar y hacerlo con total seguridad. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a participar.